Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia, el podcast. Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten todo lo que saben para que entrenemos más y mejor. Muy buenas a todos, amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que bien, espero que preparados, porque hoy hay tela que cortar. Para empezar, te voy a decir que hoy, si quieres dar un pasito más en tu entrenamiento en lo que al core se refiere, te tienes que quedar hasta el final del episodio porque tengo algo preparado para ti que te va a flipar y que probablemente marque un antes y un después en tu forma de entrenar el core. Pero no me voy a anticipar, antes vamos a darle caña al menú de hoy. Como ya habéis podido ver en el título de este episodio, hoy voy a meterme en un berenjenal bastante importante. Y lo primero que quiero es explicar por qué lo voy a hacer. La semana pasada hice una publicación en mi cuenta de Instagram que era una especie de carrusel de imágenes, de vídeos, en la que intentaba explicar por qué el BOSU no es eficaz en la mayoría de los casos en los que se suele utilizar. La primera imagen que subí decía literalmente lo siguiente, cito textualmente, para que no dé lugar a errores. Subirte a un BOSU es divertido y te ayuda a llamar la atención, pero no es ni de lejos la mejor manera de mejorar ni tu fuerza, ni tu propiocepción, ni tu estabilidad. Eso es lo que yo puse en la primera imagen. En las siguientes, lo que hice fue explicar de una forma muy breve, en apenas tres líneas, el por qué estas tres capacidades no se mejoran con el BOSU. Y al final, añadí varios ejercicios, varios vídeos en los que os mostraba diferentes ejercicios que podíais hacer para mejorar la fuerza, la propiocepción y la estabilidad, en este caso, se sobreentiende, del tobillo. Bien, lo que ocurrió me dejó muy, muy sorprendido. 2.800 personas, 2.800, que se dice pronto, guardaron esa publicación. 884 la compartieron. Y la publicación por sí misma, de forma orgánica, tuvo un alcance de 39.000 cuentas distintas. Además, por otro lado, como no podía ser de otra forma, pues hubo muchísimas personas, generalmente compañeros de profesión, que me escribieron por privado o que comentaron en público diciendo que no estaban de acuerdo con lo que yo transmitía en ese post. Algunos escribían, pues os podéis imaginar, de un modo constructivo y otros, por supuesto, pues lo hacían en modo hater a tope. Bueno, el tema, ¿qué conclusiones saco yo de todo esto? Pues fijaos y perdonad si me pongo algo filosófico, pero yo creo que esto que ocurrió con esta publicación fue un experimento social acojonante. Lo que hice fue ponerme tajante con una serie de conceptos que sabemos que no pueden mejorarse ni con un BOSU ni con un Fitball, que son dos herramientas que puedes encontrar en prácticamente cualquier gimnasio y que muchas personas sacan rendimiento económico de ellas. ¿Pero significa eso que el entrenamiento en condiciones de inestabilidad no tenga sentido? A mí personalmente no me vais a escuchar, de momento, hasta que la ciencia no diga lo contrario, no me vais a escuchar decir eso. Sin embargo, la mayoría de las personas, cuando vieron que Rubén se estaba metiendo con el uso indiscriminado del BOSU y del Fitball, lo que interpretaron era que Rubén se estaba metiendo con las superficies inestables de forma general. ¿Quién tiene la culpa de esto? Desde mi punto de vista, las grandes marcas. ¿Por qué? Porque las grandes marcas, cuando intentan venderte sus nuevos juguetes, ¿qué es lo que están buscando? ¿Mejorar la propiocepción de tu pie? ¿Aumentar la movilidad de tu tobillo? Que sabemos, por cierto, que está directamente relacionada con la calidad de vida y con la predisposición de una persona a lesionarse. La respuesta es no. obviamente lo que ellos quieren es facturar. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Uno, porque han conseguido forrarse. Y dos, porque han logrado que tanto usuarios como deportistas como entrenadores lleguemos a pensar que dos herramientas como un Bosu o como un Fitball representan a todo el espectro de posibilidades que tiene el entrenamiento inestable. Por eso, el post del que os hablaba tuvo semejante repercusión, porque todas las personas que están en contra del uso indiscriminado de estas herramientas lo compartieron y porque a su vez todas las personas que están a favor del entrenamiento inestable asumieron que el Bosu les representaba. Y claro, pues eso hirió su sensibilidad, ¿no? Así que bueno, como ves, el primer mensaje que quiero lanzar es que tenemos que ser un poco más finos a la hora de entender qué es eso del entrenamiento inestable o de las superficies inestables. Y bueno, yo voy a intentar dejar hoy aquí mi granito de arena para que lleguemos entre todos a un acuerdo. Lo que yo me sigo preguntando es cómo lo han hecho, tío. ¿Cómo han conseguido el marketing del fitness coger las palabras entrenamiento inestable y manipularnos a su antojo? Para contestar a esta pregunta tenemos que entender primero algunas cosas. Vamos a empezar con el propio concepto de superficie inestable. ¿Qué es una superficie inestable? Fijaos, según Hernando y colaboradores, en 2009, hicieron una definición de los materiales inestables que es bastante interesante. Ellos dicen que un material inestable es cualquier material diseñado específicamente o adaptado que por sus características físicas no está firmemente unido al suelo, puede rodar, deslizarse, vibrar o realizar cualquier otro tipo de movimiento que genere situaciones en las que sea necesaria la intervención del equilibrio con el fin de mejorar la condición física. Esto, como ves, es una descripción bastante abierta y bastante, bueno, desde mi punto de vista, cuestionable. Porque para empezar, eso de el equilibrio aquí, desde mi punto de vista, se está confundiendo con la estabilidad. Bueno, digamos que es mejorable, de al menos esto es una opinión personal, ¿vale? Segunda definición interesante, es la que hicieron Isidro y colaboradores en 2006. Ellos definieron como material desestabilizador, prefirieron, y ahí estoy de acuerdo, la palabra desestabilizador que la palabra inestable, porque no es lo mismo y es más acertado desde mi punto de vista hablar de material desestabilizador. Bueno, ellos decían que este material desestabilizador es aquel que empleamos para aumentar los requerimientos de estabilización activa, proporcionando un entorno inestable que potencia la actividad proprioceptiva y las demandas de control neuromuscular. Esta definición a mí me gusta más. Bastante más, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de entorno inestable que potencia la actividad proprioceptiva, tenemos que saber qué entornos inestables generan esa potenciación de la actividad proprioceptiva, porque no cualquier entorno inestable nos va a servir. Luego hablaremos más profundamente de esto. El tema es que, dada la gran cantidad de materiales disponibles en el mercado que pueden considerarse superficies inestables, pues ha habido más definiciones que han intentado concretar esto un poco más. Por ejemplo, la de Martínez y Benito en 2009, que ellos proponen una definición, por cierto, bastante alternativa. Ellos dicen que una superficie inestable es una superficie o un material de entrenamiento maleable, ojo, esto es importante, maleable, que se deforma o se desplaza por la aplicación de fuerzas que se haga sobre él, o que puede tener también una distribución no uniforme de su masa, como por ejemplo los cilindros rellenos de agua, el propio Bosu o el propio Fitball que hemos mencionado anteriormente. Y además, incluyen también en esta definición a esos elementos o a esos materiales que tienen un comportamiento dinámico antes de interaccionar con el sujeto, como por ejemplo las plataformas vibratorias o incluso un tapiz rodante. Por lo que, según esta definición, una cinta de correr, que es el tapiz rodante, sería también un material desestabilizador o un material inestable, al igual que una plataforma vibratoria, al igual que un cilindro relleno de agua y al igual que cualquier otro elemento que os podáis imaginar. Como veis, esto ya complica bastante la cosa. No es tan sencillo como decir, no, es que todos los materiales inestables hacen referencia al bosu, ¿no? Que es el origen de este dilema que estoy montando y creando yo aquí hoy. Entonces, claro, en el momento en el que tenemos todas estas definiciones encima de la mesa, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos damos cuenta de que un tapiz rodante puede ser una superficie desestabilizadora. Y nos damos cuenta también de que algo tan sencillo como juntar los pies durante un ejercicio o disminuir la base de sustentación forma parte también de lo que sería una progresión hacia una condición inestable. Y si seguimos pensando, pues vemos que cerrar los ojos, que por cierto es gratis, también supone una gran herramienta para progresar en el entrenamiento inestable. Y podría seguir durante un buen rato dando ejemplos de situaciones que hacen que un ejercicio pueda tener un componente inestable enorme sin la necesidad de gastarnos un euro. Es más, vamos a hacer un experimento. Fíjate, te voy a pedir que pares de hacer lo que estés haciendo, salvo que estés conduciendo, claro, si es así, recuerda hacer esto después, cuando llegues a casa. Te voy a pedir que te descalces y también que te quites los calcetines en caso de que los lleves puestos. Ahora te voy a pedir que te pongas de pie sobre una superficie dura y firme, probablemente el suelo de casa, aviso, sea un lugar ideal e idóneo para hacer esto, ¿vale? Y ahora quiero que me escuches atentamente. Cuando te lo indique, quiero que te lleves las manos a las caderas. Después te voy a pedir que levantes un pie flexionando la rodilla y que te quedes a la pata coja. Y por último, vas a oír un pitido. Cuando lo oigas, quiero que cierres los ojos. Tu objetivo tiene que ser mantener la estabilidad sin saltar, sin apoyar el pie que has levantado y sin que tus dos piernas se toquen entre ellas. Si sucede alguna de estas tres cosas, el test habrá terminado para ti, al menos en esa pierna, en ese pie, ¿ok? En el momento en el que oigas el primer pitido, va a empezar a contar el tiempo. A los 10 segundos va a sonar un segundo pitido y a los 15 segundos sonará un tercero. Cuando suene el tercero, te cuento más cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Créeme, hazlo. Te va a interesar porque después cuando hayamos terminado, como te digo, te voy a contar algunas cosas que si no lo has hecho, estoy seguro de que vas a rebobinar para poder hacerlo. Venga, vamos a ello. Pon las manos sobre las caderas. Levanta un pie flexionando esa pierna. Y ahora, cuando oigas el pitido, cierra los ojos. ¿Listos? Venga, ahí lo tienes. Vamos a aguantar. Mantén los ojos cerrados. Intenta mantener la estabilidad. Estamos a puntito. Ahí está. Primeros 10 segundos. Si eres capaz, manténlo. Y ahí están los 15 segundos. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Esto que acabas de hacer es un test validado científicamente que se llama One Leg Balance Test. Fue descrito en 1965 y sirve para predecir el deterioro cognitivo, el factor de riesgo de caídas en los ancianos, especialmente en pacientes con Alzheimer, y es un test que también se utiliza mucho en personas sanas de entre 18 y 50 años para predecir el riesgo de esguinces de tobillo. Ahora te pregunto, ¿cuánto has aguantado? Si has caído antes del segundo pitido, significa que no has sido capaz de aguantar 10 segundos. Según este test, que te garantizo que es bastante fiable, tienes un riesgo medio-alto de sufrir esguinces si no aguantas al menos 10 segundos. Dicho de otra forma, que tienes un tobillo que estabiliza regular, ¿ok? Y si no eres capaz de aguantar 5 segundos, entonces directamente, lo siento, tienes un tobillo de plastilina. Y te estarás preguntando, ¿y qué nos quieres decir con esto, Rubén? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Lo primero, que no te preocupes porque la mayoría de la población no supera los 10 segundos. Por eso, la mayoría de la gente ha tenido o tendrá algún esguince en su vida. Pero sobre todo, lo que quiero mostrar con esto es que cerrar los ojos y quedarnos descalzos a la pata coja supone una situación de inestabilidad brutal. La pregunta es, si no somos capaces de estabilizar nuestro tobillo en esta situación, ¿qué cojones hacemos subidos a bolas hinchables? ¿No veis que no tiene sentido? Para empezar, si no estamos acostumbrados a andar descalzos, el hecho de estar descalzos en casa ya nos va a suponer un reto para los estabilizadores de tobillo y para la musculatura del pie. Si queremos trabajar la inestabilidad, tendríamos que empezar por descalzarnos más a menudo y por probar otra serie de estrategias que no sean la última de la progresión, como lo es subirse a una superficie que no es que sea inestable, es que además de eso se deforma. Bueno, ahora que ya tenemos un concepto mucho más amplio de lo que es el entrenamiento en condiciones inestables, ahora sí puedo responder a la pregunta que da nombre a este episodio. ¿Cómo narices ha conseguido el marketing del fitness coger este concepto de entrenamiento inestable y vendernos la moto? Mirad, existen muchísimos estudios que confirman, y esto es cierto, que si cogemos un ejercicio y lo hacemos sobre suelo estable y después hacemos ese mismo ejercicio sobre un suelo inestable, como puede ser un disco inflable, obviamente la activación del core va a ser mayor en situaciones inestables que en situaciones estables. Y claro, ante esto, ¿las marcas qué han hecho? Pues han cogido, han sacado pecho y han dicho muy alto que las superficies inestables que ellos venden son la leche para entrenar el core. ¿Qué es lo que no te han contado? Bueno, pues lo que no te han dicho es que en esos estudios la comparación se está haciendo entre dos ejercicios similares. No te han contado, pero ya te lo cuento yo, que si tú comparas una sentadilla sin peso sobre el suelo, sobre el suelo firme, con otra sentadilla sin peso sobre un Bosu, y luego además esas dos las comparas con otra sentadilla hecha también en suelo firme, pero con peso, es decir, con una barra y con kilos a la espalda, la que más activa el core, ¿cuál va a ser? Pues efectivamente, la sentadilla con peso. Ni la sentadilla sin peso, ni mucho menos la sentadilla sobre un Bosu. Por lo tanto, si el motivo que tenías para utilizar este tipo de herramientas era que activaban más el core, ya te adelanto que vas a multiplicar tus resultados si empiezas a mover kilos, porque nada activa más el core y la musculatura estabilizadora del tronco como un peso muerto pesado, por ejemplo. Otro de los grandes argumentos de estas marcas para que utilicemos sus productos es el de la co-contracción. ¿Qué es esto de la co-contracción? Bueno, esto es una contracción simultánea de parejas de grupos de músculos que son antagonistas. Por ejemplo, antes, cuando has hecho el test a la pata coja, habrás visto que te temblaba un poquito el tobillo. Seguro, 100%, ¿verdad? Además de por la propia inestabilidad, ese tembleque se debe a la activación conjunta de toda la musculatura del tobillo que está luchando para que tú no te caigas. A ese trabajo conjunto, en este caso de los flexores de tobillo y de los extensores de tobillo junto a los inversores y eversores, se les llama cocontracción, ¿vale? Esto, obviamente, puede suceder en cualquier parte del cuerpo. No pienses que es una propiedad solo del tobillo, ni muchísimo menos. Bueno, como es lógico, cuando el tobillo está en una situación inestable, esta co-contracción va a ser mayor que cuando estamos en una situación estable. Esto es lógica pura, ¿no? Ahora bien, ¿todo vale para generar esta co-contracción? Para que la co-contracción sea efectiva y se mejore, la primera premisa es que tenemos que ser capaces de aplicar fuerza. Y para eso tenemos que tener una superficie sobre la que poder aplicar esa fuerza. Y una vez más, entonces yo pregunto, ¿tiene sentido utilizar el argumento de la co-contracción para subirte a un Bosu a hacer sentadillas? No, claro que no lo tiene. ¿No es más inteligente proponer ejercicios como lo que acabamos de hacer nosotros? Si lo hago sobre el suelo, tengo una superficie sobre la que aplicar fuerza y de esta manera podré mejorar mi co-contracción. Si lo hago sobre una superficie hinchable, cuando yo aplique fuerza, la superficie se va a deformar y voy a volver a desestabilizarme. Por lo tanto, no voy a ser capaz de mejorar mi estabilidad. Si quiero, por el motivo que sea, utilizar superficies inestables, lo que tengo que hacer es utilizar superficies rígidas y duras. como pueden ser, por ejemplo, un disco Freeman, un Thibaut, un Core Board o la pata coja, me da igual. Y aquí creo que estoy demostrando que no demonizo ni muchísimo menos las herramientas de inestabilidad y muchísimo menos el entrenamiento en condiciones inestables. Lo que hago es llorar, de verdad, ¿eh? Es que lloro cada vez que veo a alguien utilizando estas cosas sin ningún sentido. Pero espérate, porque todavía hay más. Es que esto no acaba nunca. Otro de los grandísimos argumentos del marketing para vender todo este tipo de cosas es que las superficies inestables imitan mejor las actividades de la vida cotidiana y las actividades deportivas que el entrenamiento de fuerza clásico. Esto es lo que ellos han bautizado con el nombre, seguro que lo has escuchado mil veces, de entrenamiento funcional. Bah, esto sí que es de risa, vamos. Ni de coña os creáis esto. El entrenamiento funcional, que se supone que es el entrenamiento que puedes aplicar en tu día a día y que te hace la vida más fácil, es el que se hace sobre una superficie como la que tú tienes en tu día a día, que es una superficie rígida y estable. Y en el caso de ser inestable, seguirá siendo rígida y firme. Salvo, a nivel deportivo, salvo que hagas snow, slackline, que hagas surf, que hagas windsurf, pero bueno, aquí partimos de la base y esto lo quiero enfatizar porque no me quiero meter ni en temas de ni de rehabilitación ni de preparaciones físicas para personas que hacen slackline. No, estamos aquí hablando de deportes de resistencia, así que contextualicemos y sepamos a qué tipo de personas nos estamos dirigiendo. Y aún así, ojo, si estuvieses en estos grupos, en los del snow, el ski, el slackline, el surf y el windsurf, vuelvo a repetir que la mejor forma de mejorar tu estabilidad es empezando por la capacidad de estabilizar tu pie y tu tobillo. Por supuesto, sobre una superficie estable, o al menos sobre una superficie rígida sobre la que puedas aplicar fuerza. ¡Uf! ¡Qué a gusto me he quedado, ¿eh? De verdad te lo digo. Otro de los argumentos que utilizan es el de que los músculos del core necesitan estar activos en muchas tareas diferentes en los deportes y en la vida diaria. Ellos afirman que entrenando en superficies inestables, como el core se activa más, que ya hemos visto que esto es un poco demagógico afirmarlo, pues bueno, como se activa más de esta manera, el resto del día vamos a ir súper activados. Bien, lo siento de verdad, esto es falso. El sistema nervioso central es muy específico con las tareas que desempeña. El entrenamiento en condiciones inestables solamente va a mejorar los patrones de movimiento o los gestos que tengan lugar en esa misma situación. Hay muy poca transferencia a la vida diaria y mucho menos a la vida deportiva. Y esto de la especificidad es algo que se nos olvida o que a veces la tenemos en cuenta, pero no la entendemos bien. Me explico. No es la primera vez que alguna persona me pregunta literalmente esto que voy a decir ahora, ¿eh? Fijaos. Oye, Rubén, para correr en montaña, que es un terreno inestable, ¿el Bosu me puede ayudar? Esta pregunta, no sé si te la habrán hecho, si eres entrenador, no sé si la habrás formulado alguna vez, si eres deportista, pero bueno, tiene toda la lógica del mundo que te lo plantees, ¿no? Pero yo quiero poner mi granito de arena. Fíjate, el hecho de que la montaña sea una superficie inestable no la convierte en una superficie moldeable y deformable, como la de un bosu. Si tú pisas una piedra o un tronco o incluso arena, ¿qué es lo que va a pasar? Las características de estos elementos jamás van a ser similares a las de un elemento hinchable. Por lo tanto, si quieres mejorar para correr en trail, ¿tendrás que trabajar más el core y la estabilidad que un corredor de asfalto? La respuesta es sí, pero no con un bosu, que no genera ningún estímulo que tú te vayas a encontrar en la montaña. Bueno, como veis, tenemos que tener muy claro que entrenar en condiciones de inestabilidad, que tiene muchísimos beneficios y que es muy interesante, es muchísimo más que subirse a un elemento deformable como los que comenté en mi post en aquella publicación de hace una semana. Como ves, cuando juntamos ciencia con empresas que tienen intereses económicos o con marketing, la resultante, en muchas ocasiones, va a ser, y no quiero decir la palabra estafa, pero sí al menos la palabra una falta a la verdad o una mentira piadosa, ¿no? Así que bueno, en definitiva, creo que tenemos que ser un poco más críticos y un poco más analíticos a la hora de decidir qué tipo de material vamos a utilizar para trabajar aquello que queramos mejorar y sobre todo replantearnos si realmente necesitamos ese tipo de material. Porque todos los que no hemos sido capaces de sobrepasar de los 10 segundos en ese ejercicio que hemos hecho antes, en ese test, probablemente no tenga ningún sentido que nos subamos a ninguna plataforma inestable y mucho menos una plataforma deformable. Bueno, amigos, como os había prometido al inicio del episodio, hoy tenemos sorpresón. Si has llegado hasta aquí y todavía tengo tu atención, estoy convencido de que esto que te voy a contar te va a interesar y te va a ayudar muchísimo. Quiero que sigamos juntos en este camino hacia el trabajo del core y para ello he creado una formación en la que te voy a ayudar a entender realmente bien muchas cosas sobre el entrenamiento del core en deportistas de resistencia. Ya te anticipo que el programa es breve. No esperes 10, 15 ni 20 horas de formación. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es, 1, que ahorres tiempo, que no lo pierdas. 2, ser muy claro, breve y conciso. Y 3, por supuesto, como intento siempre, no aburrirte y que aprendas de verdad. Siempre he detestado la paja en las formaciones. Si puedo contarte algo en 5 minutos en vez de en una hora, lo voy a hacer. Y esa es la premisa que tuve cuando creé Great Runner y que he tenido a la hora de crear esta formación. ¿Qué vas a conseguir con este programa de core? Fíjate, lo primero, entender muy bien lo que es el core y sobre todo cuáles son sus funciones en nuestro cuerpo. Esto te va a permitir entender de ahora en adelante cuáles son los ejercicios que realmente van a suponer un reto para el core y vas a ser mucho más crítico o más crítica a la hora de seleccionar tus ejercicios. En segundo lugar, vas a entender por fin por qué un corredor o un ciclista o un nadador tienen que entrenar el core. ¿Qué es lo que vamos a conseguir tanto a nivel de salud como a nivel de rendimiento si seguimos un buen plan de trabajo del core? Por otra parte, vamos a crear un esquema del entrenamiento del core con el que vas a poder entender y sobre todo encajar cualquier disciplina, cualquier ejercicio, cualquier modalidad que se te presente, vas a saber encajarla en ese esquema, vas a saber qué función tiene y vas a ser capaz de entender qué papel tienen sobre el core disciplinas como, por ejemplo, el pilates, el yoga, los hipopresivos. Y a su vez, vas a ser capaz de entender también cuál es el papel de ejercicios como un levantamiento turco, o un press pull-up, o un wood chop, o un windmill. ¿De acuerdo? Vamos a dividir todo el abanico de ejercicios que existen en diferentes grupos para que a partir de ahí seamos capaces de crear un entrenamiento de core adecuado para nuestra disciplina. Y por supuesto, te voy a dar una serie de tips y una serie de pautas para que seas capaz de integrar todo este trabajo en tus sesiones de fuerza o en tus sesiones de entrenamiento habitual. No pretendo que a partir de ahora inviertas una hora más o dos horas más a la semana en trabajar el core. No, lo que pretendo es que entiendas bien cómo debemos de trabajarlo y que tengas las herramientas suficientes como para poder integrarlo en tu entrenamiento de fuerza para no tener que invertir más tiempo. Porque ya sabemos que los deportistas de resistencia, corredores, triatletas, invertimos mucho tiempo en hacer muchos kilómetros a la semana y nos cuesta sacar esa hora para entrenar la fuerza. Pues mi idea ahora no es que saques más tiempo para entrenar el core, sino que tengas la capacidad de hacer un buen trabajo en el menor tiempo posible integrándolo en tus sesiones, ya digo, de fuerza o de carrera habitual. En definitiva, una vez más, el objetivo es que ahorres tiempo, que dejes de perderlo y sobre todo que cuando veas estas clases, que por cierto son en formato de vídeo, seas capaz de diseñar una rutina de entrenamiento de core que tenga sentido y que mejore tanto tu salud como tu rendimiento. Y ojo, porque aquí viene la sorpresa, durante esta semana, desde hoy jueves 24 de septiembre que lanzamos esta formación hasta el próximo jueves, que será el día 1 de octubre, vas a tener a tu disposición un código que va a ser el código de Hijos de la Resistencia, seguido y con mayúsculas, con el que se te va a aplicar más de un 35% de descuento sobre el precio original. El link del programa lo voy a dejar en la descripción de este episodio y lo único que tienes que hacer es, cuando vayas a hacer el pedido, pues metes el código Hijos de la Resistencia y automáticamente se te aplicará ese descuento. Y bueno, si me estás escuchando y ya ha pasado esta semana, porque me estás escuchando en otro momento, pues vas a poder encontrar el programa en mi web, pero a su precio original. Insisto en que esta oferta es únicamente para los que estáis ahí semana tras semana apoyando el programa. Y bueno, esta es mi forma de daros las gracias, haciéndolo mucho más accesible a todo el mundo. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado lo que hemos comentado hoy, sobre todo que te haya hecho abrir la perspectiva, abrir la mentalidad. Y quizá, pues oye, si esto nos ayuda a ser un poquito más críticos con lo que nos dicen los anuncios y las grandes marcas, mejor que mejor. Así que nada, espero por supuesto verte dentro del programa de Core. Recuerda que tienes hasta el día 1 de octubre para aprovechar esa oferta y ayudarte a reducir molestias, a evitarlas y sobre todo a mejorar tus marcas a través de esta parte tan importante del cuerpo como es el core, que muchas veces, como hemos podido demostrar hoy, no se entrena de la forma más adecuada. Amigos, amigas, os mando un fuerte abrazo y a ti, que me estás escuchando al otro lado, te deseo como siempre una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.